Ahora en la línea telefónica, saludo a Claudia Paz y Paz, integrante del grupo independiente, del grupo internacional de expertos independientes. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué día? Difícil. ¿Van a tener la prórroga? ¿Ya la solicitaron? ¿Ya tienen respuesta del gobierno de la República?
Sí, solicitamos una prórroga de un mes y bueno, esperamos sí que esta ocurra, ya que tanto los representantes como los padres y madres como el Estado han manifestado su anuencia.
¿Qué encontraron? ¿Cuál sería el resumen y la interpretación más allá de lo que hoy sucedió con esta presentación a la prensa, con las preguntas, con todas las notas periodísticas y análisis? En Claudia Paz y Paz, ¿qué le queda al final del día de lo que hoy se presentó?
Pues una preocupación muy fuerte, un trabajo que se había hecho con mucha dedicación por parte de la UICA, de la COBAG, de nosotros en la asistencia técnica, avanzando, pues quizás no con la velocidad que se quisiera, pero sí con pasos muy firmes y bueno, una preocupación por cuidar esto, porque no haya retrocesos y preocupación también por la salida del titular de la UICA, su renuncia que obedece a justamente que se intervino prácticamente la unidad para apresurar órdenes o para revocar órdenes de captura, etcétera, etcétera.
Es decir, está ahí detrás de estas presiones e irregularidades visibles la mano del fiscal general de la República.
Pues él es la máxima autoridad de la institución. Su responsabilidad es, por supuesto, que se respete la integridad de las investigaciones, que los requerimientos judiciales se hagan con base a las pruebas, a las evidencias y a la solidez de lo que encuentran los fiscales y, bueno, proteger esas investigaciones que tienen que ser autónomas, que tienen que responder, como te digo, a la verdad y a la fortaleza de las evidencias.
¿Hubo presiones entonces para retirar, para orillar a Omar Gómez Trejo a que se fuera de esta unidad de investigación especial para el caso Ayotzinapa?
La solicitud de revocatoria de 21 órdenes de captura, o sea, primero la Fiscalía solicita 83, el juez estima que hay méritos, emite las órdenes y luego se solicita una revocatoria de 21 órdenes por otros fiscales ajenos a la unidad. Eso es sin duda una intervención.
¿Qué dice esta intervención cuando el presidente de la República ordena una cosa y pareciera que dentro de las propias estructuras encargadas con las que dijo, ha platicado, se reunieron para revisar el informe que presentó el 18 de agosto la propia COBAG y dijo, la orden es que se abra todo, que se entregue todo, que haya total transparencia y en los hechos, pues, es evidente que no se ha cumplido?
Creo que es muy importante hacer una aclaración. Las 83 órdenes, la solicitud de las 83 órdenes se hace con base en una investigación que adelantaba la UICA desde hace más de 2 años. Son evidencias que están en documentos militares a los que tuvimos acceso y nosotros entregamos a la Fiscalía porque la Secretaría de Defensa no ha terminado de entregar esas informaciones. También hay intervenciones telefónicas de Chicago que son muy importantes porque nos dan un panorama desde el punto de vista de Guerreros Unidos. También hay declaraciones de testigos con identidad reservada. Es decir, hay un conjunto de pruebas que sustentan esta solicitud de las 83 órdenes y paralelamente, por así decirlo, la COBAG entrega su informe que en mucho refuerza, digamos, lo que nosotros habíamos indicado en el informe número 3 que hoy hicimos públicos. Y hay otra parte que son nuevas capturas de pantalla que dan información muy relevante y que de nuestra parte, de parte de GIEI, se están en este momento analizando por un experto en justamente en este tipo de informaciones. Entonces, a tu pregunta concretamente, la fiscalía, los jueces no pueden ser sometidos a presiones políticas. Tienen que actuar con independencia y tienen que guiar su actuación con la ley y con la fuerza de las evidencias.
¿O cómo pinta el futuro para la investigación del caso Claudia Paz y Paz, integrante del GEI de Ayotzinapa, con todo este contexto, con todo este apresuramiento o empatamiento de los temas políticos o de los tiempos políticos con los resultados y la justicia en este caso?
Pues es un momento, como te decía al inicio de la entrevista, es un momento extremadamente delicado, extremadamente preocupante. Para nosotros es muy importante que se le dé una respuesta a los padres y madres y que, bueno, la investigación siga su curso y el esclarecimiento pleno del caso también siga su curso.
Oye, Claudia, el papel del ejército en estos tiempos. Hoy el presidente hablaba de que quienes querían inculpar a otros 20 y no a 5, que son los únicos que participaron, querían provocar una rebelión al interior del ejército. Eso ya parte de la narrativa política, pero le pega al caso, ¿no?
Quizás yo me voy a referir a lo que expuse en la mañana en la conferencia de prensa, y es que luego de diversas gestiones que realizó la UILCA, una actuación muy fuerte por parte del fiscal encargado en aquel momento y también con apoyo presidencial, porque hay que decirlo, se recibieron acá varias de las interceptaciones de comunicaciones que habían ocurrido por la justicia estadounidense. Y en esas interceptaciones es muy llamativo la cantidad de menciones que hay en los mensajes entre integrantes de Guerreros Unidos sobre la relación de Guerreros Unidos con algunos integrantes del ejército. Se habla, por ejemplo, de que van a hacer jales conjuntos, de invitaciones a comer, de que se les invita a caldo de cangrejos, se menciona específicamente el 27 Batallón, se mencionan algunos integrantes del ejército con su apellido, con su rango. Y todo eso, por supuesto, que tiene que ser investigado. Es decir, nos da un panorama muy distinto las omisiones que antes entendíamos en su gravedad, porque las omisiones también pueden conllevar responsabilidad penal, pero las ves de una manera distinta si piensas que algunas de las personas que tenían que actuar, pues tenían una relación con la organización criminal.
Después de estos años de estar investigando el caso, ¿qué falta? ¿Qué les falta que les entreguen? ¿Qué es lo principal que le falta al GIEI para poder llegar a algunas conclusiones después del informe de la comisión y los últimos acontecimientos? Es decir, el informe y luego el día después la detención de Murillo Karam y luego las órdenes de aprehensión contra militares que ya están detenidos, otras que han sido canceladas. ¿Qué les falta al GIEI?
De lo que nosotros tenemos certeza, por los mismos documentos a los que se nos dio acceso, es de que tenían escuchas telefónicas o intervenciones de comunicaciones varias fuerzas de seguridad. A esa información, no estoy hablando de las de Estados Unidos, estoy hablando de autoridades mexicanas, a esa información hemos tenido un acceso parcial. No nos han entregado todos esos documentos de inteligencia, que imagínate el valor probatorio y lo que revelarían si estaban escuchando a la organización criminal o tenían intervenidas sus comunicaciones el 26 y 27 de septiembre del 2014. Eso está aún pendiente. Nosotros, como te digo, estamos esperando el dictamen de un perito, que para nosotros es muy importante, sobre todas estas capturas de pantalla que tienen información trascendental, sin duda. Y en tercer lugar, en este momento, y lo reitero porque es parte de nuestra preocupación, es que no haya una retaliación contra los integrantes de la UILCA por haber actuado conforme manda la ley, por haber cumplido con su función.
Claudia, te agradezco mucho y estaremos muy pendientes de estos resultados del peritaje de los famosos filtrados y polémicos chats de estas comunicaciones. Y ojalá que las mamás, los papás y la sociedad podamos conocer la verdad de lo que ocurrió esa triste noche de Iguala. Te agradezco mucho esta comunicación.
A ti, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Es Claudia Paz y Paz, integrante del Grupo Internacional de Expertos Independientes del caso Ayotzinapa, el GIEI.